Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, mira, porque me acaba de decir la agencia tributaria que me ha hecho el ingreso de la declaración de este año, con lo cual, esta vez que ahora te mandan esto por SMS o por WhatsApp, no sé.
Así eras
que
tú.
No me voy a quejar, o sea, he tenido mañanas peores. Está bien la cosa. Oye, Antonio, antes de entrar con los oyentes, como tengo aquí a dos ilustres periodistas, como son Ana Martín y Paloma Esteban, que están aquí con el WhatsApp, conectándose con Mérida, ¿qué pasa con Extremadura? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? A ver, Ana, por ejemplo, ¿qué sabemos? Minuto de juego y resultado en Mérida.
Pues que me dicen por aquí desde el PP extremeño que el PP ha registrado sus propios candidatos para la mesa de la Asamblea de Extremadura. Si no hay acuerdo previo como entre el PP y Vox, como hemos dicho en esta tertulia, presidirá la mesa la socialista Blanca Martín. Y bueno, pues parece ser que si no hay acuerdo previo y no es condición sine qua non, pero si acaba presidiendo la mesa el PSOE, pues es probable que se vaya a repetición electoral. Así que bueno, pues conoceremos el desenlace de esta primera meta volante en cuestión de minutos.
Pues así está la cosa, ¿no, Paloma?
Sí, la verdad que bastante interesante el tema de Extremadura. A ver, la clave es que si no hay un primer pacto para presidir la Asamblea, se entiende que PP y Vox no llegarían a un acuerdo y por eso entiendo que dan por hecho la repetición electoral. Yo creo que hasta el rabo todo es toro, vamos a esperar, porque también creo que puede pasar.
Puede
de
ser
todo,
el último farol.
Pero
¿no?
Desde luego hay lío, ¿eh? Hay lío en Extremadura.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase en Mérida, en esa constitución del Parlamento extremeño. Y entre tanto, Antonio, sepamos también qué han opinado los oyentes en esta mañana.
Pues mira, yo te he intentado traer un popurrí de opiniones pues sobre todo esto, ¿no? Sobre los pactos, las alianzas, quién está bien, quién está mal, de quién nos tenemos que fiar más y de quién nos tenemos que fiar menos. Y nos lo cuentan Isabel, que es de Toledo, Jesús de Granada, Ramón, que es alicantino, Jacinto Valenciano y Ana desde Valladolid.
Este señor ya no sabe qué hacer para conseguir votantes. Mire, aunque se vista de lagarterana, le vamos a conocer. Es que no va a cambiar, oiga. Es que nos va a seguir mintiendo con Bildu, con los independentistas. Es que en el momento que nos demos la vuelta nos la va a liar otra vez. Que no, que se vaya cuanto antes.
Eso de que Vox tiene que entregar sumisamente sus votos al Partido Popular para formar los gobiernos no estoy de acuerdo en absoluto. Tiene que ser fiel a su discurso. Eso de que si se repiten elecciones, pues claramente pueden perder los dos como pasó en Asturias.
Sánchez es una persona despreciativa, una persona narcisista, una persona sin nada de empatía, una persona que cae mal, no tiene nada de humildad. Esto provoca un rechazo hacia la persona. Estoy convencido de que si el PSOE hubiera tenido un líder más humilde, más cercano, más empático, el PSOE volvería a ganar las elecciones.
No sé si la política que está llevando a cabo el señor Mazón en la Comunidad Valenciana con sus socios de Vox es la más acertada y se corresponde con una estrategia para que a nivel nacional en las generales el voto útil fluya a favor del PP, evitando esta misma situación de gobernar en coalición con ellos, o bien se trata de una sucesión de meteduras de pata de sus socios que están poniendo en serios aprietos al señor Feijóo y además dándole munición al PSOE para que con mucha suerte eso sí se pueda salvar a última hora.
El partido sanchista se cree que puede dar lecciones de moral con quien y no se debe pactar el PP. Pues señores, el partido sanchista, que no se nos olvide, ha pactado con terroristas y con independentistas. Y el que va a dar lecciones de feminismo, que tampoco se nos olvide, que ha puesto en la calle a cientos de violadores y ha rebajado la pena a miles de ellos.
Ya has visto que hay de todo.
Sí, no, es que claro, estamos en un momento de estrés electoral en el que están abiertas todas las pistas y cada uno tiene lo suyo. Habíamos hablado de Pedro Sánchez, de sus últimas declaraciones, y habíamos comentado lo del feminismo, que por querer recuperar a esos 800.000 hombres que votaban al PSOE, que se les han ido, ahora puede haber molestado un poco a las feministas. Hemos hablado también de la economía. Nos queda por comentar brevemente el intento de desmarque que hizo ayer con Bildu. Este es un nuevo concepto, que es lo de yo lo que tengo es una dinámica parlamentaria y en acuerdos sí. puntuales.
De que no ha metido ningún ministro de Bildu. Ah, bueno, menos mal que no ha metido a Otegi en
Interior. Menuda aclaración, pero, menos mal.
Es lo que le falta. Pero, hombre, vamos a ver, cuando tú pactas los presupuestos, que es la principal ley...
Tres presupuestos.
Tú pactas la ley de memoria democrática y ahí sí, con claras contrapartidas en el relato de la transición cedidas al relato de Batasuna. Cuando pactas la ley de vivienda y permites que Óscar Matute sea el que la defienda en el Congreso, es decir, te pones a pensar leyes fundamentales de la legislatura, no solo ideológicas, como la memoria histórica, sino de económicas, pactadas con Bildu, y si eso no es gobernar con Bildu...
Y entonces... luego, Jorge, ¿cómo ha tratado entre algodones él en particular y la bancada del PSOE en general al grupo parlamentario?
Nada,
dando
su
de
sentido
Bildu.
De Estado frente al del PP.
Exacto,
o sea que,
en todas las intervenciones...
Dando el pésame a una etarra que se suicidó en la cárcel.
El diario de sesiones del Congreso está trufado esta legislatura de declaraciones de ese tipo que son absolutamente...
Es que ya está, esta pirueta de la última hora, de verdad, esta especie de mortadelismo sistemático por el cual se va quitando de disfraz de forma compulsiva, ya la gente ya...
Y esto de desmarcarse ahora de Bildu responde más a que han comprobado con las encuestas en la mano que molestó mucho al votante las listas de los etarras con las listas de Bildu, o también al malestar del PNV, porque ayer otra vez Ortúzar volvió a decir que hice esta legislatura, la segunda mitad de la legislatura, muy decepcionante el señor Sánchez. Bueno, ayer presumió mucho Sánchez de en Pamplona. Sí,
yo no creo que sea esto último, Sergio, porque el PNV lleva molesto dando toques de atención a Pedro Sánchez de
toda
varios meses y no años, toda la legislatura, y
una,
al final son pellizcos de monja.
Una
porque...
mala relación de esto que dicen, una mala salud de
hierro,
¿no?
Exactamente.
Sí, pero ellos pusieron a Sánchez donde está.
Lo que pasa que, bueno, yo creo que el enfado de buena parte de la sociedad se resume en el famoso que te vote chapote, que es una manera de visibilizar pues esa falta de entendimiento por parte de los españoles de los acuerdos del Partido Socialista y en concreto de
Fíjate,
Pedro Sánchez con Bildu.
Pero yo creo que ha tenido mucho que ver también el tema del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid.
Bueno,
porque eso ha vuelto a situar en el debate hasta qué punto tiene naturalizado el Partido Socialista lo importante que ha sido Bildu y la legislatura. Yo cuando decía luego, quizá no se me ha entendido. No, se te ha entendido perfectamente.
Bueno,
se
te entendió perfectamente. Problema fue no que uno lo diga, Paloma, sino que es que todos lo piensan.
Y la cesión de competencias
penitenciarias. Todos en el
equipo
de Sánchez.
La facilidad para que los terroristas, que ya están todos en cárceles del País Vasco, ha sido Sánchez quien ha completado, o Marlaska, que ha sido el que ha completado el acercamiento de todos los presos, al cederles la competencia penitenciaria facilita la progresión de grado y, por tanto, que tengan un trato de favor en las cárceles. Asesinos con delitos aterradores, es decir, eso es lo que también indigna a la gente. Nadie se había atrevido antes de Sánchez a eso, aunque Zapatero tuvo la tentación, Pepiño Blanco, en su momento se Rubalcaba lo paró gobernar con Bildu.
Sí, pero si
ya era legal con Rubalcaba y Zapatero.
Si tú le preguntas a José Blanco, yo he tenido ocasión de preguntárselo en privado, ¿por qué entonces frenaron un pacto en Navarra con Bildu, Sortu entonces, con María Chivite no lo hicieron? La respuesta que me dio Pepe Blanco es que entonces ETA mataba y cuando le llegó el momento a María Chivite ya estaba disuelta.
Sí,
esa es la respuesta.
Se ha demostrado es que esa herida de la sociedad española sigue demasiado abierta para que hagan según qué cosas. Por cierto, Antonio, por avanzar un poco más con los oyentes, creo que también hay, por salirse un poco de la política, bloque quejas, ¿no? La gente también,
claro.
Cada uno aquí se queja de lo suyo.
Bueno,
y seguramente con razón.
Sí, he intentado traer aquí, bueno, pues una breve representación de quejas de muy distinto tipo y podíamos estar dos días, pero vamos a escuchar por lo menos algunos oyentes tratando algunos de estos asuntos. Son José María Andaluz, Chus de Salamanca, Maya, que es de Castilla y León, y Javier desde Madrid.
Si los bancos dicen que va todo tan bien y que tienen superávit, podrían devolver los 60.000 millones del rescate, ¿no?, de la crisis de hace 10 años.
Sobre los ganaderos salmantinos, ¿qué nos pasa? Estamos luchando por nuestros intereses, por nuestro ganado, para que todo sea legal y formal. Y bueno, peor que las fresas, ya se lo digo yo, sean buenos se pueden y les dejan.
¿Son compatibles el ser una fuente de energía para España y para Europa con el sol y el viento y que no tienen que destruir nuestra agricultura para que seamos solamente una potencia de energías renovables para abastecer a los países del norte.
Lo que yo pago de luz, lo que yo pago de agua, lo que yo pago de gas, de gasolina, de cesta de la compra, no lo pagaba hace 3 o 4 años. Coinciden muchos factores a nivel mundial, pero la gestión desastrosa de este gobierno es brutal y no nos ha bajado el IRPF.
Pues ahí queda, ¿no? Un poco lo que decíamos. Una cosa es la macroeconomía y otra es la micro, y la micro es la que le está doliendo a la gente.
Y luego que en los discursos del PSOE no se oye decir en ningún momento, oiga, pues vamos a intentar rebajar el gasto público. Solo se habla de subir impuestos. Hombre, todo el gasto público que han ido haciendo, que ha ido aumentando a lo largo de estos años, ya parece que es gasto consolidado. Ya eso no hay forma de carta sobre la mesa presa,
pues,
¿no?
Pues ahí está la cuestión, que en algún momento habrá que apretarse el cinturón, como nos decía el experto de Funcas. Por cierto, hablando un poco de todo, que cada mañana en Herrera en Cope, ya sabéis, Diario del Peregrino Chiruca, conectamos con Carlos Herrera desde el Camino de Santiago. Buenos días, jefe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En las últimas horas, algunos chubascos impertinentes han sorprendido al caminante por la zona de Burgos, por la zona del Camino del Cid. Pero cuando uno lleva unas chirucas en los pies, y además este modelo de chiruca, sabe que es perfectamente impermeable y además se seca con una rapidez asombrosa, siendo como es el zapato más cómodo para caminar. ¡Qué maravilla de Castilla! ¡Qué maravilla de zona entre Silos y Covarrubias! Llegar ahora a lo que es la cuna de Castilla, a lo que se llama la cuna de Castilla, y ver a San Olaf, y ver Ferran González, y ver la colegiata, y por supuesto dejarse asombrar por el buen vino de la Arlanza, y alguna que otra parte de un asado o de un lechazo, que no es obligatorio, ¿eh? Maravilloso paisaje, bellísimo camino, muy bien trazado, y además muy bien señalizado. Aconsejo a todo el que quiera hacerlo que se venga por aquí. Un abrazo, hasta mañana.
Pues lo vamos a dejar aquí pendientes de Mérida, lo que pueda pasar con la Asamblea de Extremadura, los pactos PP-Vox, también en Baleares. Va a ser un día intenso en lo político y en lo no político. Yo quiero agradecer a Jorge Bustos, Ana Martín, a Paloma Esteban y también a Antonio Naranjo este buen rato de radio. Y mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos.
Ha sido un placer, Sergio. Voy a ver vídeos de Mbappé.
Mbappé, te he dado el copyright es mío, pero yo te lo regalo. Soy una persona entrañable y ya el dinero no lo miro.
Además, ahora
que me ha llegado lo de la declaración de la renta, pues ya ni te cuento. En fin, que un abrazo. Mañana más. La radio sigue. Hasta luego.